Momento de saludar a nuestro columnista de internacionales, a Ezequiel Naidich. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo va?
Hola, Seba, ¿cómo estás?
Bien, todo bien. ¿Vos?
Bien, muy bien, muy bien. La semana pasada te había traído unas protestas prodemocráticas en Bielorrusia.
Claro,
y esta
sí.
vez quiero volver a traerte este tipo de protestas, pero cambiando un poco de región. Vamos a ver si cómo es el tema en Tailandia, un país que ya hace mucho tiempo está fuertemente polarizado entre dos campos irreconciliables. Estas protestas que se vienen dando en las últimas semanas no son organizadas, no tienen un líder, sino que son dirigidas por jóvenes de incluso 13 años, ¿sí? Y que, digamos, tanto se puede ver esto que si alguno vio las películas o leyó los libros Los Juegos del Hambre, sí, reconocería el saludo que digamos, los protestantes usan, que es levantar los tres dedos, índice mayor y anular, en el aire. Ahora, para poder hablar un poco de estas protestas de este mes, hay que entender un poco cómo fue, digamos, un poco la historia de la polarización en Tailandia, y digamos, quiero aprovechar esta oportunidad para comentarlo. Tailandia es uno de los países que hoy todavía tiene un rey, funciona como una monarquía constitucional, donde, digamos, existe a la par también un parlamento, con, digamos, el primer ministro, que es quien gobierna. Pero cuando se convierte en esta monarquía constitucional, digamos, no termina de definirse dónde reside la soberanía, es decir, si con el pueblo o en la corona. La figura del rey, desde ese entonces, encarnó la identidad nacional, el nacionalismo tailandés, sumado a valores budistas, ¿sí? con la cuestión, digamos, de la reencarnación, que representa, digamos, un buen comportamiento en vidas anteriores, ¿no? Con lo cual el rey está muy respetado, la figura del rey es muy respetada por la mitad del país, de forma, digamos, leal, y después en general, digamos, por normativas, es muy respetada por el resto. Y a la vez también representa la estructura, digamos, rígida de la sociedad tailandesa. Esta polarización, y digamos, es en gran medida producto de esto, ¿no? De la rigidez de la estructura que se construye desde ese momento, y que, digamos, en 2001 un empresario llamado Thaksin Shinawatra, digamos, gana mediante un discurso populista que logra motivar o cautivar a las clases rurales y los pobres de las ciudades también, que por primera vez ven un lugar para crecer y ascender socialmente, ¿no? Y bueno, la popularidad de este líder también fue,
claro,
vista como una amenaza para el rey, para la monarquía. Ahora, desde entonces, estos dos campos se enfrentan exigiendo.
¿Cómo repetí el final, si podés, que se entrecortó? ¿Se enfrentan estos dos?
Exigiendo reclamos máximos, ¿no? O sea, unos.
Sí, está difícil la comunicación.
¿Bien?
Ahí te recibimos bien, a ver.
A ver. Ok, decía que los campos piden reclamos maximalistas, que, digamos, por ejemplo, unos piden la destitución completamente de este Thaksin, del líder populista, mientras que los otros, cuando se le hace un golpe de Estado, piden nuevamente las elecciones y permitir volver a presentarse como candidato a este empresario. estos dos campos se empiezan a polarizar en, digamos, una grieta cada vez más grande entre lo que se conoce como los amarillos o los de remera amarilla, leales a la monarquía, y también a algunos que son directamente anti-Sachsen, y los rojos, que son pro-democráticos y anti-establishment, y que, digamos, esta polarización lleva a represión policial, a ataques con explosivos contra, claro, las manifestaciones del otro bando, y, como mencionaba, a dos golpes de Estado, ¿no? Uno en 2006 y el último en 2014. En 2019 se llevan de vuelta a cabo los comicios, o sea, se termina la dictadura militar, pero se pone una nueva constitución escrita durante el gobierno de facto que impone grandes restricciones al poder democrático, ¿no? Por ejemplo, un Senado designado por las Fuerzas Armadas, y una guía, como una hoja de ruta del plan nacional que tiene que ser respetado por todos los gobiernos. Con lo cual, digamos, lo que se instaura es una democracia tutelada, es el concepto que se le da, en este momento a cargo del general retirado Prayut Chan-o-Cha.
Claro, es una democracia entre comillas, ¿no?
Claro, o sea, también se lo llama, digamos, autoritarismo competitivo, es decir, algunas libertades son violadas, hay amenazas y persecución contra algunos opositores, no de forma masiva, pero sí continua. Y bueno, por supuesto que no hay, cuando hay elecciones no son suficientemente justas, ¿sí? Son parcialmente libres, pero insuficientemente justas. Con lo cual, digamos, es como una fachada la elección, ¿no? En estas últimas elecciones, en las de 2019, surge un nuevo partido que se llama Futuro Hacia Adelante, que intenta romper con esta dicotomía entre amarillos y rojos, ¿sí? Y propone un discurso alternativo, prodemocrático, pero que está no basado en las regiones rurales, que digamos, veían como el principal o el punto más importante crear una sociedad más igualitaria, sino que es un discurso, digamos, prodemocrático, pero en el sentido de luchar contra el autoritarismo y contra la corrupción, ¿sí? Este partido es apoyado por los jóvenes y las clases medias urbanas, y los jóvenes es el actor, digamos, que va a entrar en juego fuertemente este año. Este partido no duró mucho, fue perseguido y disuelto por la Corte Suprema en febrero de este año, con cargos como conspiración republicana, no república en oposición a monarquía, y violación de las disposiciones electorales. Y, digamos, esta disolución es lo que motiva a los jóvenes desilusionados a tomar las riendas de las protestas. Comienzan en campos universitarios en febrero, pero que, bueno, obviamente que con el cierre de las universidades se corta las protestas, pero a mediados de julio, y agravado por el mal manejo, no tanto de la crisis sanitaria, sino de la crisis económica causada por la pandemia, estallan nuevamente. Bajo una organización paraguas, digamos, que agrupa medio informalmente a las distintas protestas, llamada Juventud Libre, se demandan nuevas elecciones, el fin de las amenazas a los opositores, el fin de la persecución, y una nueva constitución elegida, digamos, libremente y justamente. Pero agosto fue el mes distinto, ¿sí? A diferencia de julio, o la segunda mitad de julio, que donde lo que se pide es traer de nuevo la democracia en el sentido más libre posible, agosto pide una reforma de la monarquía. Se presentan un manifiesto con 10 puntos, entre los que se encuentran eliminar, por ejemplo, los fueros para el rey, que por supuesto no podía ser investigado por la justicia, no puede ser investigado por la justicia hasta el momento, y la ley que prohíbe insultar al monarca. Si en Finlandia es muy presente esta idea, por ejemplo, si hay una moneda en el piso, no la podés pisar ni sin querer, porque estás pisando la cara del rey, ¿no? Es como muy profunda esta idea de el insulto a la monarquía, y se la pide abolir esta ley, que fue usada, digamos, en muchos casos para la persecución de opositores. Es la primera vez que se demandan o que se discute una reforma de la monarquía en público. Incluso los remeras rojas que mencionaba antes, ¿no? Los anti-establishment, se mantenían, digamos, la primera vez, y en este caso son los jóvenes los que están trayendo este reclamo en un clivaje, en un nuevo clivaje, no tanto ciudad rural, ¿no? Generacional. Y tomaron por sorpresa al rey Vagiralongkorn, que no esperaba, o sea, imaginaban, digamos, que surgirían protestas pidiendo la democracia o en contra del gobierno militar, pero no se esperaban esta tal protesta y contra la monarquía, y por lo tanto, digamos, están en un estado de no saber qué responder. El rey pidió no perseguir a los manifestantes con violencia para no aumentar los simpatizantes.
Claro.
Con lo cual, digamos, mientras el rey y la monarquía en sí están perdidas y no saben cómo reaccionar, las universidades y las calles de Tailandia, al igual que el saludo del sinsajo de los Juegos del Hambre, están haciendo temblar una institución que dirigió el país durante más de 700 años.
La verdad, tremendo, estremecedor lo que nos has traído, Ezequiel. Estas protestas prodemocráticas, como bien vos las llamaste, y obviamente vamos a continuar. La semana pasada hablamos de Bielorrusia, ahora toca hablar de Tailandia. Vamos a continuar analizando estos conflictos que no sé si serán casualidad o serán causalidad, pero hay distintos puntos del planeta que en simultáneo están teniendo este tipo de marchas, ¿no?
Bueno, y digamos, el coronavirus siempre es un motivador, ¿no? Todos los gobiernos en el mundo están, digamos, teniendo problemas o bien con la cuestión sanitaria o bien con la cuestión de las libertades individuales, claro, o bien con la cuestión económica, y es un catalizador también de demandas viejas.
Como siempre, un placer, Ezequiel. La seguimos la semana que viene. Dale.
Dale, saludos y un abrazo a toda la audiencia.
S-Naid en Twitter, si te quieren hacer consultas, recordamos, obviamente, allí te pueden encontrar. Abrazo grande, Ezequiel.
Abrazo.